Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.
En cualquier momento despegamos. Con Brian McKern.
Superman, le damos la bienvenida a Brian, que en realidad fue Brian el que trajo Superman. Sí. Parecía como que te recibíamos con esto, pero no.
Me encantó el enganche de la cortinita de presentación con el de Lori Anderson.
Tenemos al experto Gastón Pepe que se encargó de hacer
operación.
Pero esa fusión. Quedé maravillado, fue increíble esa delicadeza.
Tercera temporada de En Cualquier Momento Despegamos.
Sí, qué increíble, ¿no? 3 años, wow.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo?
Tiene historia la columna.
Sí, sí. Y quedamos como empantanados. Yo pensé que iba a ser como en un año iba a poder relatar las evoluciones dentro de lo que es la experimentación tecnológica, sobre todo aplicada a la música.
Pero todavía queda mucho para seguir conversando.
Estamos entrando en el 80 con Lori Anderson.
Recién en los 80.
Yo pensé que ya íbamos a estar con Brian Eno y entrando en el 2000, pero bueno. Lori Anderson, bueno, también como mes de la mujer, marzo mes de la mujer, siempre elegimos homenajear a alguien. En este caso, el año pasado fue la BBC.
Sí, el workshop, Radio Workshop.
Esas mujeres hermosas. Y este año va a ser Lori Anderson, que además acompaña un poco el derrotero que venimos llevando para los que han venido escuchando esta columna, y si no la pueden escuchar todo lo que quedó grabado en la web, con Lori Anderson y eso que pasó en la década, fines de los 70s y la década de los 80s sobre todo, que es la gran crossover, ese intercambio de aguas tecnológicas entre lo analógico y lo electrónico y digital, ¿no? Es un periodo increíble, o sea, todos los días salían cosas nuevas. Yo me puedo atrever a decir eso, como tuve la suerte de vivir momentos en mi vida en que decía, uy, esto es nuevo.
De identificarlo así en el instante.
Uy, esto es nuevo, ¿viste? Nunca lo escuché antes.
Algo que no puedes referenciar así rápidamente con ningún otro artista.
Increíble. Y bueno, y Lori Anderson me provocó eso. O sea, me voló la cabeza cuando la conocí. Esta es una columna que la quiero dedicar también a Alexa McKern, mi hermanita que falleció hace un par de años, que es muy fan de Lori Anderson. Y un poco en esa época también yo le iba mostrando las cosas que iba encontrando y quedó totalmente fanatizada. Elegí para arrancar Oh Superman porque es un quiebre en la carrera de Lori Anderson. Lori Anderson es un artista de vanguardia, avant-garde, de la escena local neoyorquina, gente muy intelectual, muy seria, muy experimental también, ¿no? Claro. O sea, era un think tank ese neoyorquino que se mezclaban gente de todo el mundo, ¿no? Gente donde había propuestas de todo tipo y totalmente de vanguardia. Bueno, Lori Anderson pertenecía a ese entramado.
A ese circuito.
Y ella era una performer. Ella se considera... Es una poeta, es una performer. Me gusta llamarla performer multimedia. porque fue la primera también en abarcar todos los canales de expresión posibles, y sobre todo cuando vino la tecnología de mezclar film con música, con performance, con danza, con activación de instrumentos rarísimos diseñados por ella, con super músicos además, porque también era la música, los músicos de esa escena local eran todos unos genios, ¿no? Bueno, de hecho ella terminó casada con Lou Reed, que era lo que estábamos hablando hoy un poco, y quedó un poco opacada, ¿no? Ya a fines de los 90, principios de 2000, no recuerdo cuándo fue, pero ya quedó como, hoy lo hablamos contigo, sí, Juli, como la mujer de...
La esposa de...
Encontramos algunos registros de archivo que eran impactantes en la prensa.
Yo la vi en Chile hace unos cuantos años y fui a la charla y ella iba a hablar de una residencia artística que tuvo en la NASA, que le invitaron. Y trabajó con todos los equipos de la NASA, pero en DOS, los equipos antiguos, las Apollo y todo eso. Y lo de la NASA no podían creer, que tenemos toda la tecnología. No, quiero trabajar con esas cosas viejas. Y vos sabés que la charla que fue en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, lo pusieron en la mesa de Lou Reed.
¿Y por qué?
No sé. Como era Lou Reed, ¿viste? Era ella dando la presentación, un moderador, y en el medio lo pusieron a Lou Reed.
Para poder verlo ahí.
No sé, la esposa de, ¿viste? Era bastante, sí, a mí no sé. Sobre todo Lori Anderson brilla, tiene un brillo totalmente, además totalmente distinto al de Lou Reed.
Sí, y aparte que trascienda la música, no es solo música lo que hace, es esto que contabas como multidisciplina, ¿no?
Sí, bueno, y volviendo a Superman, que era lo que escuchábamos al principio, lo elegí porque es el momento de quiebre en su carrera, en el sentido de que ella, estando en una escena local, siendo escuchada o... vista por muy pocas personas, en un momento hay un DJ muy famoso inglés del Reino Unido que encuentra este simple de Bob Superman y lo empieza a pasar en la radio. En esa época los DJs de radio eran influencers, eran los influencers de ahora, claro, ¿no? O sea, vos entrabas a machacar con un tema y realmente los top 10 empezaban a funcionar, ¿no?
Él tenía una columna de recomendación musical.
Él tenía una columna y era el que marcaba, era un influencer, era el que marcaba un poco el mercado. Se encaprichó con ese disco, que andás a ver cómo le llegó a sus manos, no llegué a ese dato, lo empezó a pasar y se convirtió en el número 2 en Reino Unido, este tema. Imagínense en un territorio de mercado musical que totalmente antagónico a un Superman o a cualquier expresión que pudiera ser Lori Anderson. Por ejemplo, igual era los hits en ese momento eran el que fue dos también en parte del año, fue In the Air Tonight de Phil Collins. Esa época, es el 81. Tainted Love de Soft Cell.
Sí.
No sé, estuve mirando un poco para chusmear a ver entre qué otros hits estaba O Superman y bueno, indudablemente nada que ver. Ahora, eso le valió a ella, bueno, ella lo cuenta en un documental que voy a poner el link, que recuerda esa época de una manera muy amable, hablando muy bien de John Peel, que era todo un personaje, y diciendo, bueno, ella sacó ese simple de O Superman con un grant, con una beca del Estado, y había hecho un par de cientos de discos. En un momento la llaman de Inglaterra y le dicen, sí, mirá, nos interesa tu disco. ¿Cuánto? Ella los mandaba por correo físico.
Claro, con apoyo del Estado, con además, distribución manual.
Compraba por correo, ella iba al correo, mandaba la encomiendita. Y le dicen 40.000, mandame 40.000 para el viernes.
Claro.
Y para la semana que viene preciso 40.000 más. Y ella decía, no sé, ¿cómo se hace eso?
¿Cómo se hace?
Gente que no estaba además en contacto con la industria musical y claro, nada que ver, ¿no? Y al final ella pensó que era posible y empezó a hablar y no, eso estaba todo totalmente tenés que pasar por las grabadoras y por los sellos. Y ahí arregla con Warner, Warner ve el negocio, y la para sacarle los 80.000 discos, le hace firmar un contrato por 7 discos.
Claro.
Dice, bueno, vos sos artista nuestra ahora.
Tenés que trabajar.
Vieron el negocio, vas a tener que trabajar. Pero eso le valió a ella una plataforma para desarrollar todas las cosas que venía haciendo de una manera bastante artesanal.
Claro.
Imagínate, es como cualquier artista, que es como que te toque el 5 de oro, ¿viste? Con algo de rebote.
Aprovechó para canalizar lo que claro, ya venía haciendo.
Entonces, bueno, hizo una película que para mí es emblemática, que es Home of the Brave, que es un concierto de ella en vivo.
Que vos vas a dejar el link en el blog.
Totalmente, sí, está en YouTube, está completo. Es icónica esa película, o sea, marcó un antes y un después. En los 80 fue, esa ya es más tarde, desde el 86, por la manera en que presenta su música, o sea, realmente era como una, era un todo, había proyecciones, había coreografías, había danza, había instrumentos novedosos diseñados por ella. Los músicos eran, por ejemplo, ahí participa Adrian Bilyeu, uh-huh. Entre otros músicos. Está William Barrocks, también, que bailan una especie de tango vals con Lori Anderson.
Aparecen muchas figuras, entonces.
Aparecen figuras destacadas y del círculo, ¿no? De ese círculo como más intelectual, por decirlo, más de arte contemporáneo, ¿no? De vanguardia. Home of the Brave es altamente recomendable. Si no la vieron, la tienen que ver. Están obligados a verlo como una, para generar también un creo que es importante en cuanto a tener esa referencia cultural de producto cultural.
No, si es que está en YouTube disponible.
Está en YouTube disponible.
Y si no, en el videoclub más cercano.
Sí. Y bueno, yo tengo el VHS original.
Ah, bueno.
Sí. Que es como un orgullo que tengo. Ella entonces, bueno, empieza, hace esa película, ha hecho un par de películas más que también las recomiendo. La última que hizo luego de la muerte de Lou Reed y de un perrito que ella tenía de muchísimos años, era su compañero. Hace una película que ahora no recuerdo el nombre, pero es hermosa. Aparece también en un documental que hemos citado varias veces que se llama Sisters of Transistors, que también es un documental que siempre lo recomiendo.
Donde ella es la narradora.
Ella es la narradora, aparte de que muestran también obra de ella, ¿no? Junto con todas esas diosas del Olimpo que han aportado tanto a la tecnología y a la experimentación sonora para estar escuchando las cosas que estamos escuchando ahora, ¿no? O sea, han sido constructoras de cultura, de maneras de consumir cultura también, uh-huh. En fin, y de maneras de hacerla, ¿no? Dentro de esa película, de ese concierto que fue hecho en un centro cultural en Nueva Jersey, en verano del 81, luego del éxito de 85 fue por ahí, ella desarrolla esa grabación y bueno, es una película que muestra, yo voy a pasar un par de extractos de temas. Oh Superman no lo pasé entero porque además para hit dura como 8 minutos.
Claro.
O sea, es un anti-hit.
Exactamente.
Ni siquiera es corto. Así que bueno, hice un extractito para arrancar. Y ahora les quería mostrar una parte que engancha después con otro tema, pero solo la partecita que es un drum dance. O sea, una danza de batería vendría a ser, y es ella que tiene todos sensores táctiles en su cuerpo, ella está con un enterito blanco, y se pone sensores en los codos, en las manos, en los pechos, en las rodillas, en los pies, está toda cableada, en un momento levanta la pierna y se ven los cables que le salen del pie, o sea, una tecnología muy, muy antigua, no había wifi o bluetooth o esas cosas, y eso conectaba a un MIDI, enviaba información MIDI y con eso ejecutaba con su cuerpo un solo de batería. Así que vamos a escuchar el track 2 del Drum Dance de Lori.
Impresionante.
Sí, bueno, por supuesto hay que verla. Sí. Está el link para verlo en la página. Acá estamos escuchando solo el producto de una danza, ¿no? Muchas cosas de esa danza que estábamos hablando, es producto de señas que ella hace durante el concierto. Tenía todo un sistema de codificación corporal para indicarle a los músicos y a los técnicos qué cosa estaba fallando y hacia dónde iban a saltar. Era una continua improvisación con respecto al guión que tenían, porque ella hablaba justamente de algo que se habla mucho dentro de la escena del DIY, el do it yourself, que sí. Es toda una corriente de músicos que desarrollamos instrumentos propios con cosas obsoletas generalmente y que son bastante inestables. Que uno está acostumbrado a eso de que en cualquier momento se te rompe algo y tenés que salir por otro lado, ¿no?
Claro, improvisar.
Y ella tenía... me encantó eso, porque eso habla de la artesanalidad con la que ella trabajaba, aunque el producto que vos veías visual no era para nada artesano, era súper profesional. O sea, las luces están súper correctas, la danza es perfecta, cómo están ubicados los músicos, cómo están vestidos.
Sofisticado.
Muy sofisticado. Las proyecciones detrás, de un corte minimalista, digital minimalista, que iba muy con los temas. Está todo súper bien pensado. Pero ella estaba conviviendo continuamente con esa adrenalina que genera el que se te puede romper todo en cualquier momento. Imagínense en estos sensores táctiles, son dos chapitas, dos plaquitas, con una almohadilla en el medio y bueno.
Son muy vulnerables.
Claro, las habrá hecho ella además. Y ella cuenta que eso, por ejemplo, lo hizo desarmando un tambor electrónico para niños. Claro. Y ahí se dio cuenta de cómo funcionaba el sensor y bueno, ahí lo empezó a desarrollar. En esa película presenta también dos cosas más que a mí me intrigaron mucho en su momento. Uno es, en un momento toma su corbata y se pone a tocarla. La corbata es como un tecladito, pero pensé que era un diseño textil. ¿Qué? Pero no, en un momento empieza a tocar el tecladito y funcionaba. Y entonces ahí ya está metido también en todo lo que ahora está súper en boga, que es el wearable computer. El wearable computing es todos esos aspectos de la computación que están relacionados con la ropa, con lo que uno viste. Uh-huh. Entonces hay un montón de cosas. El Apple Watch, por ejemplo, sería un wearable computer.
Ah, claro.
Cosas que vos portás y que
estos chalecos, por ejemplo, que miden a los futbolistas cuando corren.
Por ejemplo, sí. Después hay otros que tienen LEDs y según si vas a una fiesta se te prenden y no sé, cosas así, ¿no? Hay muchísima investigación actual. Ropa interactiva. Y ella lo estaba haciendo en los 80 con esto de los sensores. Bueno, tenía esta corbatita que al final termina siendo un teclado y te deja de cara cuando la ves. Y su instrumento como icónico es el tape bow. El bow es el arco del
violín.
El tape bow es porque le arranca las crines y pone una cinta magnética pregrabada y en el violín tiene el cabezal de un grabador. Uh-huh. Entonces pasa el bow, el arco, por el cabezal y según la velocidad y el recorrido de ese arco, es un sampler. Claro. En definitiva, según el recorrido y la velocidad, ese sample grabado en la cinta se va a reproducir de una manera, va a ir más rápido o más lento.
¿Y cambian otros aspectos también del sonido? ¿O es solo la velocidad?
Más bien son velocidades, pero con la velocidad cambia la tonalidad.
Claro. Cuando va lento cuando va rápido va más agudo.
Eso lo vamos a escuchar ahora con un... Este lo vamos a pasar entero, el Late Show de Home of the Brave. Acá toca Adrian Bilyeu, está la voz de Barrocks sampleada en una cinta magnética del tape bow. Laurie Anderson toca de todo un poco y Richard Landry en saxo. Es un hermoso tema, Late Show, Listen to My Heart Beat.
Late Show de 1986. ¿Pertenece al disco Home of the Brave y a otro anterior?
Película, esta película Home of the Brave, que es un disco, y bueno, que han sacado como varios productos. Y Home of the Brave se alimenta de dos proyectos grandes de ella. Uno es United States Live, que también originalmente diseñada como una pieza de performance, que la música era solo un elemento, y un proyecto grande de 4 discos, y también Big Science, que Big Science es el disco que saca después de la fama de O Superman, ¿no? Y es un disco que compila muchos de los temas que después ella va a desarrollar, y que es totalmente recomendado. Todos sus discos son increíbles. Hay uno, por ejemplo, de los 90, que ella cuenta cuentos, en realidad. Arriba de su música va contando, narrando, así. Trabaja mucho la voz, ella. Siempre está continuamente. Bueno, en un Superman ven lo del vocoder.
Hablábamos de eso, el vocoder de O Superman, la primera canción que escuchamos.
Que justamente, la última columna fue sobre vocoders, así que quedó como un enganche ahí temático para nosotros. Y Big Science, The Ugly One with the Shoes, es esto como de cuentos como místicos, así, sobre una música hermosa que ella hace muy minimal. Y bueno, un poco ya tenemos como que ir cerrando. Tengo un último tema. Yo les recomiendo totalmente que la escuchen, la investiguen. Hay unas entrevistas muy interesantes. Imagínense, para estas columnas uno es muy divertido porque uno se prepara como... Viste que te vas metiendo por todos los
claro,
intersticios.
Claro, es muy
¿no?
divertido y después, ir investigando
bueno,
cada...
Y después te tenés que quedar con lo que sale en la columna, que es todo lo que viste, y bueno, claro. Tratar de contar algo, ¿no? Bajo un guión muy mezquino.
Y hay algunas figuras que son más difíciles que otras, ¿no? Porque Lori, estamos hablando sí. de que tiene muchas facetas.
Totalmente, claro. Era ilustradora también, por ejemplo. Yo que sé, ilustró libros de cuentos para niños, no sé, de todo hizo. Yo quería irme con una frase de ella, que podrían ser mil frases. Tiene una frase en Homos de Bray acerca del cero y el uno, y nos introduce, yo me acuerdo que cuando lo escuché me quedó claro que era lo digital. Ella lo cuenta de una manera también narrada, con su voz transformada, y empieza diciendo: nadie quiere ser un cero, todo el mundo quiere ser un uno, one, zero, ¿no? Uh-huh. Pero después empieza a hablar justamente de la argamasa de todo lo que es digital, ¿no? Donde el cero y el uno tiene la misma importancia. Es una performance hermosa. Y bueno, esta frase que me quedó de una entrevista que tuvo, muy interesante, sobre justamente todo el proceso de Homos de Bray. Y ella dice, le pregunta que defina la música, qué es la música, ¿no? Y ella dice: tengo una definición bastante amplia de la música. Creo que tú y yo hablando ahora es música. Se parece más al jazz que a un libro, por ejemplo. El hecho de que sean palabras no lo limita a un texto impreso. Es improvisación, trata de hacer algunos sonidos que realmente representen algo. Y me quedo con eso. O sea, en realidad, sí, estoy totalmente de acuerdo con ella. La música es mucho más abarcativa de lo que nos quieren vender, ¿no? O nos quieren empaquetar. Con esta frase me gustaría irnos con From the Air, que es un hermoso tema, es de un capitán. Old Superman habla justamente de ese pedido de seguridad en unos 80 muy convulsionados. Dice: Old Superman, Old Judge, o sea, Old Juez, Old Mamá y Papá, Old Mom and Dad. Del otro lado del disco estaba From the Air, que es un capitán, están todos volando en un avión, y es el capitán, por el parlante, diciendo: hola, este es el capitán.
This is your captain.
Nos claro. estamos yendo para abajo, todos juntos. Y así.
Así con esa tranquilidad.
Sí, todo como esa cosa de capitán de avión, ¿no? Y va llevando un discurso hermoso que habla justamente, es como que cierra un poco el discurso de los 80, ¿no? De toda esa convulsión. Que había sobre todo en el mundo, pero bueno, en Estados Unidos. From the Air, el último track, y bueno, muchísimas gracias, un placer, y felicitaciones por las cortinas y todas estas novedades que esos collages me encantaron. Fue de radio, me encantó, así que felicitaciones a quien le quepa. Sé que
Les hicimos en equipo. Así que muy muy contentos de volver a tenerte en esta tercera temporada, Brian.
Muchas gracias. Para mí siempre es un placer estar con ustedes.
Nos reencontramos dentro de un mes.
From the Air.
We are going down. We are all going down. the record of the time. This is the time, and this is the record of the time.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.